Lucas 5, ya estamos. En esta parte sigue Jesús en Galilea. Acuérdate que la mayor parte de su ministerio, la mayor parte de su tiempo, en esos 3 años o casi 4 que Jesús estuvo andando en Judea y Galilea, la mayor parte fue en Galilea. Es interesante. Hay diferentes razones por qué. En Galilea las aldeas eran pequeñas y muy cercanas. Entonces, había donde juntar a multitudes de gente en los espacios entre las aldeas. Entonces, también era profético porque la gente que se sentó en tinieblas vio gran luz. Eso es una profecía en el libro de Isaías acerca del ministerio del Mesías en Galilea, en tierra de Zabulón y Neftalí, junto al mar de Galilea y el camino al oriente. Entonces eso es parte también. Y ya en Judea era difícil porque era mucho más desértico, mucho más montañoso, difícil de mover gente, y las concentraciones de población eran mayores. Entonces en Judea mayormente Jesús enseñaba en Jerusalén, sobre todo en la plaza del templo. En la plaza del templo cabían como 16 canchas de fútbol, nomás para que tengas idea de cuánta gente podría estar ahí, y en los pórticos alrededor los rabís juntaban a sus alumnos. Entonces Jesús juntaría, obviamente, más alumnos que los demás. Entonces hay muchas razones también que son muy humanas porque en Jerusalén Jesús no era muy amado por los líderes y demás. Entonces todo eso es algo que vamos a ir caminando en el Evangelio de Lucas, recordando y viendo, pero aquí en versículo 12 está Jesús en Galilea. Esta parte es cortita realmente, pero yo creo que va a ir perforando algunos muros que nosotros tenemos de duda o de desconfianza con Dios. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero. Sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino: ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Ok, entonces vemos aquí, Jesús obra un milagro, es un milagro extraordinario. Dice un hombre lleno de lepra, entonces no tiene unas manchitas en su piel, sino lleno de lepra, quiere decir que estaba deformando sus articulaciones, probablemente muy desfigurada su cara, probablemente llagas abiertas, infectadas ya. Dolor en las coyunturas, daño en sus órganos vitales, en el interior y todo eso. O sea, la lepra ataca y al final destruye y no tiene curación, no hay, más bien no hay remedio. Hay tratamiento el día de hoy que un leproso puede tomar una pastilla diariamente el resto de su vida y su lepra ya es controlada. Y eso es lo que el hombre moderno hace con todos sus males. No los eliminamos, simplemente los controlamos. Y tenemos una forma de dosificar el control para irnos acostumbrando a esa forma de existir, ¿no? O sea, ya no soy contagioso, ya está contenido y controlada mi lepra, pero sigo siendo leproso. Ahora, en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, eso no era de que pues ya lo tengo bajo control. Eras inmundo y estabas excluido de tu familia, de tu casa. No podías estar con gente no leprosa, no podías circular, no podías decir, bueno, es que ya me pongo así un traje especial, ¿no? Contra epidemias o reparto gel para las manos. O sea, bien, bien no sabían en aquel entonces cómo se comunicaba la lepra, pero cuando aparecía era sentencia de muerte para la persona enferma de lepra. Entonces, este hombre lleno de lepra realmente quiere decir que le falta relativamente poco para que se muera de esta enfermedad, lleno de lepra, pero el cual, viendo a Jesús, y hemos estado viendo endemoniados, viendo de lejos a Jesús, vienen y se postran, pero gritan en tormenta porque están en presencia del Dios Altísimo. Entonces, vemos eso, pero aquí vemos un hombre que lo que le haría su dolor no lo siente, porque el dolor en las articulaciones cuando se desaparece es porque ya la lepra ya comió tanto tejido que los nervios que harían sentir el dolor simplemente ya no funcionan. Entonces, una señal del principio de lepra es cuando alguien está fumando, por ejemplo, y sigue el cigarro y se quema los dedos y no está drogado ni nada, simplemente no siente que ya está quemando sus dedos, que se queman tomando un utensilio o sartén en la estufa y se queman y aparece la quemadura, pero no sienten. Es la pérdida de sensación. Y puedes leer, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, cómo habla de que nosotros íbamos perdiendo toda sensibilidad en el pecado y el endurecimiento del corazón dio lugar a ignorancia de Dios, nos dejó ajenos a la vida de Dios, sin esperanza en el mundo. Entonces, es la condición humana y la lepra es usada en la Biblia como representación de eso. Es interesante, tres casos, específicamente la lepra es relacionada con desobediencia o rebelión. Una es la hermana de Moisés que murmuró de él y quedó así cubierta de lepra y tuvo que vivir 8 días fuera del campamento. Aún se quitó su lepra, pero por la ley ellos tenían que pasar un tiempo de purificación y de reconocimiento que habían sido curados de su lepra. Porque acuérdate, otra vez el leproso llega a ser la persona que es menos consciente de su enfermedad, porque va, primero hay dolor y después hay pérdida de sensación. Entonces nosotros podemos decir, bueno, yo ya creo que ya estoy mejor, ya lo tengo bajo control, cuando realmente todo el mundo sabe que algo anda mal, pero tú has perdido sensación. Tú no sientes la gravedad de tu condición. Entonces, uno es la hermana de Moisés, Miriam, y dices, órale, hasta en las mejores familias. Alguien tan cerca al que está hablando la palabra de Dios, dando el plano y el diseño para el tabernáculo, que si él dice así ha dicho Dios, es porque Dios lo dijo. Y había señales y milagros que respaldaban lo que Moisés decía. Ok, otro ejemplo. Es, por ejemplo, el rey Usías se enfermó de lepra porque estuvo bien, caminó con Dios, le echó ganas, fue cumplido, fue fiel, fue obediente y así fortaleció la nación. Hubo mucha bendición durante su reinado y un día se le ocurre ofrecer y quemar incienso en el templo como si fuera sacerdote. O sea, sintió una vida sin límite, con tanta bendición de parte de Dios que no había límites ya. Otra vez, cuidado. El orgullo te hace perder sensación, te hace insensible a la gravedad de una acción que vas a tomar. Te exaltas y te sientes como todopoderoso o invulnerable, ¿no? Entonces, él está así con el incensario, los sacerdotes cierran las puertas y le dicen salte y brota la lepra en su frente y él mismo se apura a salir. Pero era irrevocable la sentencia y murió de lepra y quedó encerrado en una casa aparte, ya no pudo tener contacto con su familia y su hijo estaba reinando en su lugar hasta que él muriera de lepra. Y puedes ir a Isaías capítulo 6, dice, en el año que murió el rey Usías, vi al Señor. Entonces Isaías el profeta está así, Usías, o sea, como que todo el país está así, o sea, no juegues, porque si Usías tuvo lepra, entonces no juegues. Entonces como que hubo cierto miedo acerca de ser atrevidos o mover límites o ampliar los espacios en que queremos movernos en nuestra vida. Entonces muere Usías y Isaías puede estar pensando y preocupado. Y dice en capítulo 1 de Isaías, este pueblo está lejos de mí. Este pueblo me honra con sus labios, ya no quiero saber más de sus lunas nuevas y sus holocaustos y su incienso y todo eso ya me irrita y ya me tiene chocado, ¿ok? Entonces, muy importante, en el capítulo 6, Isaías dice, vi al Señor alto y sublime en un trono, magnífico, glorioso, y los serafines volando, y sus voces clamando a Dios, santo, 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 y se estremecían los quiciales de las puertas. Isaías dice, ay de mí, soy muerto, he visto a Dios. ¿Okay? Entonces vemos eso, la combinación. Otro ejemplo es el siervo del profeta Eliseo, que quiso el premio, quiso el galardón. El general Naamán, que era sirio, él trajo como un galardón, como honorarios, para el profeta Eliseo, que lo sanara. Y dice, no, eso es de Oquis, yo no te sano de por sí, quédate con eso y no voy a recibir pago de un extranjero además. Entonces así, dice, pero Naamán ya va sanado, y a Giesi, el siervo de Eliseo, se le ocurre, pues hay que agarrar, porque si no otro lo va a agarrar. O sea, a que un impío, pagano, extranjero lo gaste, mejor lo gasto yo. Entonces lo alcanza, dice, ya cambió de idea mi señor, y si quiere el honorario, quiere tu dinero que trajiste. Y se le pega la lepra de Naamán. Naamán quedó sanado. Entonces Dios usa esto. ¿Qué pasó? Y en cada uno de esos casos alguien está rebasando algo. Hay desobediencia, rebelión y sobre todas las cosas en eso, soberbia. El creer que me toca esto. Yo sí puedo. Entonces, muy importante, el leproso queda sentenciado no solo a muerte a través de su lepra, y es muy lento y va perdiendo la sensibilidad, pero se va pudriendo aún vivo. Es muy feo. Entonces, tenían que taparse la boca y gritar al que se viniera acercando, si están en el campo o en la calle, y decir, inmundo, inmundo, imagínate. O sea, no puedes presentarte, no puedes, o sea, imagínate qué sería estar en Facebook con lepra. Nadie podría poner like a ningún comentario tuyo, todos tendrían que bloquearte y tú tendrías que cambiar tu foto de tu muro y tenerte así con la boca tapada y la mirada baja diciendo, inmundo. Y dices, pues creo que eso ya me pasó en Facebook porque no tengo amigos. Pero ponte a pensar lo que esto implica para moverte. O sea, dices, bueno, está bien, no tengo que ir al banco, puedo mandar a otra persona porque no puedo entrar al banco, todo el mundo se sale corriendo, gritando, me avientan piedras, el de seguridad, el poli, me pone, no entres aquí. Ok, sí, otro que vaya a formarse ahí. Y en todos tus quehaceres, pero ponte a pensar, no puedes ni siquiera, yo tengo 3 nietas, imagínate, vienen así, babu, que yo soy babu, entonces vienen corriendo, no, inmundo, no te acerques. Y tiene que quedar a distancia. Y me tienen que ver a distancia cómo me voy deshaciendo y muriendo de lepra con los años. Entonces, eso es ser leproso. Entonces, este hombre, lleno de lepra, para los judíos decían, qué triste, pero por algo le dio. ¿Okay? Eso era la forma de pensar estas cosas. Y nosotros podemos decir hoy, bueno, yo sé que Dios ama a todos, ¿verdad? Pero cuando algo malo le sucede a alguien, dices, o a lo mejor sí es por algo. O sea, nos queda eso muy fuerte. Vamos a decir que la Biblia no lo marca, pero nosotros sí lo marcamos. Y si eres leproso, vives con esa duda de que diga que ¿quién realmente me acepta a pesar de mi lepra? No podemos convivir, no podemos tocarnos, tengo que saludar de lejos y como que de aquí al otro lado del estacionamiento nos gritamos. ¿Y tu jefa cómo está? Pues bien, gracias. ¿Y tú cómo te sientes? No siento nada. Ni los cachetes, ni las manos, no siento nada, me siento, pues no sé, me siento morir, porque es muy solo vivir así, y tus únicos compañeros van a ser otros leprosos. Y hace años yo tuve una experiencia, ayudé a un cieguito que como que se desubicó con su bastoncito en el letrero de la parada de camión, y yo estaba esperando el camión, y como que tocó su bastón ahí, y como que se desubicó, y ya bajó de la banqueta, y dio 3-4 vueltas alrededor, y quedó norteado, como le pasa a cualquiera en una piñata. Entonces le ayudo, digo, oye, yo te vi que ibas subiendo, vas a la iglesia del refugio, ¿verdad? Sí, okay. Mira, es aquí, ¿ya vas bien? Sí, gracias. Y dice, oye, oiga, ¿es usted albañil? Y digo, no, ¿por qué? Ah, porque apesta como albañil. ¡Toma! Y no era cierto para empezar, pero aunque fuera cierto, o sea, digo, va. Y le empujo y pasa la ruta. ¡Ja! ¿Qué decías? O sea, Y fui confrontado de dos cosas. Siempre tenemos la idea del cojito, del cieguito, del mudito, del leprosito, ¿no? O sea, siempre tenemos la idea de que si alguien está como afligido de algo, como que su corazón va a ser más lindo por su aflicción. O sea, tú sabes eso de otras personas, que la aflicción te purifica y te hace mejor el corazón, ¿verdad? Pero en tu caso, la aflicción no te ayuda, no me hace mejor, no me hace falta la aflicción. Pero en otros sí. Entonces veo el cieguito, le ayudito y me insultita. Y me quedé así. Así como si fuera una cubetada de agua. Pero tuve que ser confrontado con algo. Mis conceptos erróneos acerca de mí, acerca de él, acerca de Dios, acerca de lo que uno puede estar enfrentando y tratando de procesar todos los días, tanto él como yo. Y mi expectativa de que por qué hago bien, para que me vaya bien. Me fue mal con él, pon tú. Antes no me pegó con su bastón. Pero sí, los asaltan. Hay gente mala en el mundo y te endureces. Y el cieguito había perdido sensibilidad a los que sinceramente lo quieren ayudar. Y me quedé así, dije, qué feo, ¿no? O sea, lo que le cuesta hacer su día, su rutina, ¿no? Y yo estoy viendo mi reloj, a qué horas voy para acá, y mi plan, y fui a la ferretería, voy a casa, voy a arreglar dos, tres cosas en la casa. Todo eso requiere vista. Entonces yo bien y ayudo al cieguito y como que ya es una pluma para mi penacho y me sentía bien hasta, ¡puf! Toma, no eres más que yo. Y me tuvo que pisotear, me tuvo que despreciar para que sintiera, yo soy igual que tú. Y él diría, pues no lo sentías así. Si yo te puedo decir eso y te ofende, entonces no te crees igual que yo. Y, o sea, fue una confrontación. Ok, viene el leproso. Imagínate, cuando eres ya célebre como Jesús, cuando eres famosísimo como Jesús, cuando la gente estaba amontonándose y trepándose nomás para tocar a Jesús, como si fuera Alejandro Fernández o algo así, nomás tocarlo, ¿no? Se me pegó su loción. No me voy a bañar 7 días. Entonces, así, o sea, simplemente eso. Entonces, solo para tocar a Jesús, lo que vimos con la pesca milagrosa, la gente tan así pegada que él mejor se sube en la barca de Pedro y se aleja tantito de la playa para abrir espacio, y en el descenso de la playa hace un teatro natural y la gente puede ver y escuchar bien lo que él está enseñando. Entonces, si eso es una realidad, ¿cómo es? Y viene el leproso y así se está abriendo la gente. Pues está, quita, un leproso. Se me fue el aliento. Y todos están, no, leproso, inmundo. Y buscando piedras como si fuera una tarántula, ¿no? Que salió. O sea, imagínate, abres tu tenate de tortillas y así una tarántula, ¡ah! Y pegas un grito, te alejas. Y así el leproso. Ellos eran privilegiados, siempre llegaban a la ventanilla en el banco. Si querían ir al banco, llegaban derechito, podían cortar fila y así para su licencia de chofer y todo. Se vaciaba el lugar, de repente todos se acuerdan de algo que tienen que hacer, pero nadie le acompaña. Nunca tiene alguien que le entienda, que le pueda ayudar al mismo tiempo. ¿Ok? Otro leproso te entiende, pero no te puede ayudar, él tiene su propio problema. Ok, entonces, el cual, viendo a Jesús, entonces imagínate, se postró con el rostro en tierra, y Pedro, y Juan, y Andrés, y todos están, Jesús, pues otra vez va a ser algo raro este. Jesús, o sea, no están acostumbrados. Acuérdate, es el inicio. Pedro y los demás no están acostumbrados a lo que hace Jesús y cómo opera y cómo él ve las situaciones y cómo él va a actuar en cada situación. Y a través de los 4 evangelios ves eso constantemente, que ellos no sabían qué hacer y Jesús sí. Ya sea una tormenta, un alboroto, cuando lo quieren hacer rey a fuerza, ellos siempre tienen una idea, un concepto distinto a lo que Jesús quería hacer. Entonces, y le dice, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Algo muy importante que tenemos que preguntarnos en este versículo es esto. Él no dudaba de que el Señor podía, que el Señor le podía sanar de su lepra, porque ya tenía fama Jesús, había sanado enfermos. Y él no dudaba de que podía sanarlo, que podía limpiarle de lepra. Y siempre era limpiar de lepra, no era nada más sanar, sino limpiar. Y él no dudaba eso, pero dudaba que si quisiera. Y es ahí donde tenemos que ser confrontados un poco, como fui confrontado con el ciego, de que yo como que opero en ideas a veces equivocadas y no estoy bien informado de parte de Dios acerca de lo que Él quiere. Entonces, si quieres, puedes limpiarme. Y como buen judío en ese tiempo estaría pensando, esto por alguna razón me pasa. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Y por qué? Y si a alguien que tú amas le está pasando algo, dirías, ¿por qué a esa persona y no a mí mejor? O sea, otra vez, nuestras equivalencias, nuestros valores de probabilidad y de necesidad. O sea, ¿quién necesita ser humillado? Oh, pues yo no. Pero cuando ves a alguien que tú dirías, no, pues mejor yo y no esta persona. ¿Quién necesita ser humillado? ¿Quién necesita ser afligido? ¿Quién necesita sentirse vulnerable? Al leproso a rato ya se le va a quitar esa sensación de ser vulnerable, ¿no? No, el arreglo era que no se podía maquillar o disfrazar, sino que quedaban excluidos, excomulgados. ¿Pero por qué? O sea, eso se me pegó y no lo hice, no me hice leproso. Yo no tomé una decisión, voy a cometer este pecado y ya con esto me constituyo leproso. O sea, se me pegó, es como gripa. Ok, nacimos pecadores, ese es nuestro problema. Eres pecador porque eres pecador, no porque hayas pecado. Y otra vez ahí estoy con mi cieguito. O sea, ¿quién es el más necesitado entre los dos? ¿Quién es el más pobre? ¿Quién es el más amolado que necesita una mano que le oriente? ¿El ciego o Jaime? Y diría, pues el ciego. Ajá, y el ciego le dio escuela a Jaime. Ups. Entonces alguien necesitaba orientación ese día. Éramos dos, no uno. Entonces, él viene con este concepto. Esto, acepto que Dios no me debe nada. Pero entonces, si tú quieres saber por qué me está pasando, quizás nunca encuentres respuesta. Pero puedes preguntar. Entonces, número uno, para saber lo que Dios quiere, el leproso no sabía. No tenía quizás oportunidades, pero seguramente tenía tiempo para hacer la pregunta y hacía la pregunta. Entonces viene y dice, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, número uno, segunda de Timoteo 3, 16 y 17 es que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para enseñar y para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Okay, entonces toda la escritura es inspirada por Dios, por eso hay que leer tu Biblia, hay que meditar en lo que has leído, hay que estudiar y pensar y repasar y preguntar, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué no lo entiendo? ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué estuvo parado aquí y no allá? ¿Por qué se sentó cuando pudo estar parado? ¿Por qué se levantó cuando pudo estar sentado? Hazte preguntas y ve meditando y masticando lo que dice la palabra de Dios, ¿por qué? Porque es la mejor forma de saber lo que Dios quiere. Es la mejor. Porque se nos olvida, pero aquí está escrito. Eso es número uno. Número dos, pregúntale directamente. Hace rato escuchamos que oración es más bien escuchar a Dios, no decirle a Dios solamente, sino escuchar. Y estar diciendo, Señor, si tú quieres, haz esto. Señor, si tú quieres, haz el otro. Señor, si es tu voluntad, haz esto. Sospecho y quiero pensar que es tu voluntad. Y si no, pues no me hagas caso, ¿no? Y yo encontré una plataforma bastante firme para poder encontrar fuerza y estabilidad en mis oraciones. Señor, si esta situación te gusta, si te parece bien, no hagas nada. O sea, si te gusta que esté enfermo, entonces no me sanes. ya estoy enfermo, ya la lograste. Si te gusta que todos hablan mal de mí, pues no hagas nada, ya todos hablan mal de mí, ya la hiciste. Ya tienes tu gusto hecho y cumplido. Pero si no te gusta, si no te parece, aquí está. ¿Qué vas a hacer? Entonces eso te libra de convencer a Dios y simplemente vives con la expectativa de ver su mano mover en tu vida. ¿Y sabes qué? Empiezas a ver su mano mover. Empiezas a ver lo que Dios quiere hacer. En lugar de convencerle. Porque sí ofende. Cuando alguien viene y te dice, oye, te quiero pedir un favor. ¿Sí me vas a conceder el favor? No me digas que no. O sea, eso ya me va. O sea, ¿cuánto va a ser? O sea, eso quiere decir que quieres algo que no debo darte. O que voy, o sea, ¿qué onda? O sea, ¿por qué tanta insistencia y como que sobre garantizado y casi con notario público y 3 testigos y fotos de la prensa y todo? Pues ya quedo amarrado, ya obligado a cumplirte tu deseo. Y cuando llegas a Dios con esa actitud, lo que presupone es que tú no debes de darme eso, no me conviene y estoy fuera de lugar pidiéndolo. Entonces este viene y postrado en tierra le ruega. ¿Por qué no rogarle a Dios? Un problema que tenemos y mayormente los hombres es pedir ayuda. Las mujeres por lo regular sí andan consiguiendo y hasta de antemano, por si las flies consiguen y ya tienen en fila sus ayudas. Y los hombres, no, todo bajo control. ¿Cómo vas con eso? Bajo control. ¿Cómo va tu lepra? Bajo control. Pero sigues inmundo, carnal. Pero lo tengo bajo control y no necesito ayuda de nadie. Ok, cuando tus dedos ya no funcionen, cuando ya se te caen los dedos, contesta tu teléfono, ¿te ayudo? No, lo tengo bajo control, ya nomás responde a mi voz o hago así. Ok, y ya pum, y puedo ya en alta voz, nomás decirle al otro, estás quemando mis minutos, ya cuelga. Entonces, ya para colgar, bueno, pero cuando ya no responde, cuando estás quedando débil, cuando el movimiento todo es dolor y todo es debilidad y todo, y es más, ya tus amigos ya no te hablan, no necesitas ayuda para contestar el teléfono, ya quedas solo. Entonces, nos cuesta a todos y mayormente a los hombres, por lo regular, pedir ayuda, reconocer, no puedo, no la sé hacer. Pero yo he visto grandes, grandes respuestas de parte de Dios simplemente en el momento que digo, Señor, ¿me puedes ayudar con esto? ¿Nunca has estado en una mudanza cargando cosas o algo así y alguien se queda como se suena su celular o algo sucede y tú estás al otro lado del refrigerador o algo así y ahí está platicando o contestando tu cel y dices, cuando quieras, ¿ok? Entonces, imagínate, o sea, lo que es sentir eso de que no me consideran. Pero entonces dice sí, y por alguna razón no me consideran, nadie me echa la mano. Pero igual, voy a cancelar eso simplemente diciendo que no necesito ayuda, no necesito amigos, no necesito quien me entienda, no necesito quien me escuche. Estoy bien, gracias. Bien, gracias. Y al rato nadie te pregunta. Quisieras que alguien te preguntara para después quedarte mal, pero por lo menos preguntan, me quedan mal, pero hay gente que se acuerda que yo existo, aunque en mal plan, pero sí se acuerda. Ok, entonces eso es una realidad que tenemos que tratar. Y él dice, postrado en tierra, dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó. Algo que nadie hacía. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. Y podemos decir, bueno, Jesús le tocó porque Jesús sabe que puede sanar lepra. Entonces, si Jesús queda leproso, Jesús sana su propia lepra. Sí, ¿no? Es magia. O sea, Jesús no nació inmortal. Él no nació a prueba de enfermedades, no nació a prueba de dolor, no nació a prueba de soledad, no nació a prueba de hambre o sed. Lee los evangelios y te das cuenta, Jesús tomó nuestra mortalidad, se humanó no se hizo como una copia, una representación de humanidad, sino se hizo humano. Eso es el mensaje de Navidad. En la encarnación nació con un ombligo. Y algunos dicen, ¡ay, qué irreverente! Pues es irreverente si yo te pico tu ombligo nada más, pero Jesús nació con un ombligo. Quiere decir que 9 meses estaba dependiendo de una mujer para sustentar su vida y él tejido desde embrión por su padre en el vientre de María. Y nace y necesita que manos humanas le sostengan la cabeza y que le lleven a un seno materno para que no se muera, que alguien lo cubra para que no tenga frío. Y que lo arrullen. Eso es muy fuerte. Y tenemos que ver qué significa. Porque normalmente en nuestra humanidad, como pensamos, es que yo soy mi punto inicial. Y a partir de mí, a partir de quien soy, todo es ganancia. Empiezo bien y voy superando. Entonces te dan, ¿cuándo te dan como congresos de humillación? No, te dan tips de superación personal, no de humillación personal. 5 formas para quedarte sin nada. No, sino cómo ganar a amigos, influir, cómo hacer eso, cómo ser un éxito. Nunca te dan así, o sea, ¿quién pagaría 1,000 pesos para ir a una conferencia y escuchar a alguien decirte cómo tener fracaso en tu vida durante 6 meses? En 6 meses, sin dolor, fracasado. Dices que ya me la sé. Es más, la única forma de hacer eso sería pagar los gastos del auditorio. O sea, no le creería ni siquiera al que diera la conferencia. Si él da gratis el congreso de fracaso y humillación, él da gratis y él paga los gastos de luz y de estacionamiento y el coffee break y todo eso. Si él lo paga, entonces digo, sí, ese sí quiere ser un fracaso, ya va en buen camino. Pero ¿quién pagaría? ¿Quién aceptaría eso? ¿Cómo ser humillado? ¿Cómo perder todo? ¿Cómo perder tus amigos? ¿Cómo hacer que aún tu familia no crea en ti? ¿Cómo lograr al final de tu vida que tu padre, que es el único que te entiende y siempre le has honrado y obedecido, te dé la espalda? Pues Jesús lo logró en 3 años, ¡zas! Perdió todo. 3 años, mes con mes, perdió todo. Y luego en 6 horas acabó todo. Eso es muy importante ver. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Y nos invita y nos exhorta además y nos encarga aquí el Espíritu Santo diciendo esto. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué me aferro? Eso es lo que tengo que preguntar cuando leo este versículo. ¿A qué me estoy aferrando? ¿O a quién? ¿Una imagen de mí mismo? ¿Mi mejor versión de mí? Nunca va a incluir humillación o aflicción o perderlo todo. Mi mejor versión de mí es contentamiento, satisfacción, plenitud, etc. ¿Qué es mi mejor versión de mi vida? Eso es lo que siempre estamos procurando. Y entonces dice, pero no se aferró a ser igual a Dios, aun siendo igual. El punto inicial de Jesús fue ser Dios. Y bajó, y bajó, y bajó, y bajó, y se despojó. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, teniendo el éxito en su alcance, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, muy importante para nosotros entender eso. El punto inicial y hacia donde tengo que llegar siempre va a ser hacia abajo, porque eso es lo que hizo Jesús. Siendo Dios y siendo en forma de Dios, teniendo sus atributos completos, toda la plenitud de la Deidad, dice Colosenses 2:9. Toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Él. Entonces, si tú tocabas la mano de Jesús, si le estrechabas la mano, estabas estrechando, por fin, el ser humano estaba estrechando la mano de Dios. Si tú mirabas en los ojos de Jesús, estás mirando los ojos de Dios. Pero nosotros entonces queremos decir que eran más chulos sus ojos, o que su mano sería más fuerte. y que tendría fuerza, pero al mismo tiempo no te aprieta tanto que te duela la mano y no tiene callos. Tiene callos como para hacer, decir que es viril, pero no tanto callo que te raspe. Entonces hacemos como nuestra imagen de él lo perfecto. Y él, por mucho que tú proyectes tu imagen de lo perfecto, Jesús va a bajar de allí. Entonces, si tú imaginas al hombre ideal, al amigo ideal, al sumo sacerdote ideal, Jesús va a bajar de tu pedestal, ir más bajo y más bajo y más bajo, despojándose de todo lo que nosotros le atribuimos, porque la alabanza de mi boca, que soy leproso, es inmunda, no es perfecta. Y no puedo perfeccionar los atributos de Dios alabándolos yo, así como soy, porque soy inmundo. Entonces llega el leproso y dice, si tú quieres, me puedes limpiar. Vamos a Isaías 57, por favor. Después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, ya vas. Isaías, capítulo 57. Es muy largo Isaías. Es una rica lectura. No vas a entender la mitad y no importa. Disfruta la mitad que sí entiendes. Está lleno de promesas y esperanza en medio de una nación que va de mal en peor, que está acabándose la esperanza y el tiempo. Y desde el inicio, 54 años de ser profeta, desde el inicio Dios dice, esto no va a ser perdonado, esta nación va a cautiverio, va a exilio y la ciudad va a ser destruida. Y durante 54 años el Señor fue paciente con ellos. Isaías está viendo la decadencia y en medio de todo eso hay promesas. Mira lo que dice Isaías 57, versículo 15. Está hablando de eso. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Voy a Dios. Nunca decimos esto hasta que se nos quiten las opciones. Jesús siempre es nuestra última opción, hasta por fin llegar tronados y despedazados a sus pies, postrándonos en rostro como el leproso y diciendo, si tú quieres, no me debes nada. No voy a discutir contigo los porqués ni los paraqués, pero si tú quieres me puedes limpiar. Pero ya sin nada que negociar sobre la mesa, sino como perrito debajo de la mesa, ya no traes aquí tu currículum y tus buenas obras, es que tú debes de concederme eso que tanto quiero, porque uno, lo quiero mucho, dos, porque la fe es certidumbre y es convicción, yo sí tengo fe y tú sanaste y esto que el otro, entonces yo sí me he portado, pues seguramente ya pasó hace mucho tiempo. Tiempo y ya te olvidaste, ¿no? Oh. Bueno, entonces voy a hacer dos, tres cosas buenas y vengo al rato para seguir negociando los términos de que tú me concedas lo que yo quiero. Y el leproso viene sin negociar, sin hacer trueques, sin comprar, nomás le rogó. Entonces, Isaías 57 ya habla, por fin, cuando ya por fin te cansas, cuando ya por fin ya acabaste todas tus opciones, versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Es por eso Jesús extendió la mano y le tocó. Ahora, ubícate, cuando vas leyendo las escrituras, dice así que vino y se postró rostro a tierra delante de él. Entonces Jesús extendió su mano. Pues si alguien se postra a mis pies y yo extiendo mi mano, no le alcanzo, no le puedo tocar. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto. Ok, Jesús ya estando al nivel de mis sandalias, Jesús ya sus pies en tierra. Aún así, se postra junto al que está postrado. Y necesitas darte cuenta de eso. Necesitas ver a Jesús, que como que ya es suficiente, ¿no? Se despojó a sí mismo y hallándose en forma de hombre se humilló más. Y luego, siendo humilde y obediente, se hizo más obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No morir como Abraham en buena vejez. La muerte es la sentencia del pecado y Abraham murió como pecador justificado, pero murió en buena vejez. Jesús murió la muerte de cruz, o sea, como criminal. Entonces, o sea, bajó tanto que quedó sumido en nuestro pantano. O sea, se desapareció. Y si tú estás en un pantano, lo que tratas de hacer es por lo menos mantener tu cabeza fuera del lodo y el agua. Y Jesús se sumió y se fue hasta el fondo de este asunto. Entonces, Él habita en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Por qué? Porque viene y se postra en tierra y le ruega y dice, si quieres, no me debes nada, pero si quieres puedes limpiarme. Y el problema del leproso, podemos llamarlo problema, su lepra era su problema, pero lo que le impedía era eso. No sabía qué es lo que Jesús quería. Y cuando no sabes, solo te queda, después de investigar y tratar de decir, porque no todos los leprosos fueron sanados. Jesús lo dice en Nazaret, en la sinagoga. Había muchos leprosos en Israel y Eliseo sanó a Naamán, el que mencionamos al principio. Y se enojaron los de Nazaret por eso. Ahora, Dios no prospera a todos, no sana a todos, no alivia a todos, no concede el deseo y todo deseo de todos. Y dices, ¿cómo puedo saber lo que Él quiere? Bueno, puedes hacerte fuerte y convencerte y convencer a todo el mundo que no pasa nada, que no necesitas nada. O puedes simplemente preguntarle y decir, esto es lo que yo quiero. No me debes nada. Si quieres, puedes limpiarme. Ya me queda claro lo que puedes hacer. Si quieres, me puedes sanar, me puedes limpiar. Entonces, para vivificar el corazón de los quebrantados. Y luego Dios dice, ¿por qué? ¿Qué es lo que Él trae cuando nos pasan cosas? Cuando venimos así, de manera que ya nos doblegó y postrados con rostro en tierra, ya no negociando, sino diciendo, hasta sin mucha fe siquiera. No es que, ya, o sea, hiperventilas y como que sobrecargas de oxígeno tu cerebro un rato y te sientes eufórico y dices, yo siento fe, yo creo que Dios sí me va. Siéntate un rato, toma un vaso de agua y se te va a bajar la fe. Eso no es fe, es euforia. Entonces podemos ponernos optimistas, podemos convencernos, podemos ver a otro más amolado, más maltratado que nosotros y decir, bueno, siquiera no. O sea, tratas de buscar tu lugar de confianza y no te acomodas. No contenderé para siempre ni para siempre me enojaré. Vamos a decir, ¿qué tal si la lepra de este hombre que viene a Jesús en Lucas 5? ¿Qué tal si su lepra fue castigo? Como Usías, o Giesi, o Miriam, por hablar fuera de lugar, por murmurar, por soberbia, simple, común y corriente soberbia, la que se vende en donde quiera. Simplemente por soberbia me pasa esto. Y dices, ah. Sí, entonces, pero necesitas llegar al punto de saber, no tengo nada para negociar. No puedo decir, mira, tú hazme esto y yo te prometo que el resto de tu vida, tú sáname y yo te sirvo. Tú sana a esta persona y yo te sirvo. Tú compone eso para que no vaya yo a la cárcel y yo te sirvo. Todavía estás negociando. Si estás así, encañonado, sí, ¿cuánto das? Más, no, ¿cuánto das? ¿Cuánto das? Si tuvieras miles de millones de dólares o euros, ¿cuánto das? Si te están ya así, ¿cuánto das? Ok, saca su mano, ¡puf! Y con un balazo te vuelan un dedo. ¿Cuánto das? Tienes 9. Sucede. ¿Cuánto das por tu vida? Pero el leproso, y cuando él viene así, lleno de lepra, dice, ya no queda triunfo en mi mano, ya se me acelerieron las cartas, tú ganas, pero si quieres, me puedes limpiar. Ya rostro en tierra, ya no estoy negociando, ya no estoy recordándote, no estoy proyectando, o sea, y si no te sano, ¿qué? O sea, ¿tú qué me das si me sirves el resto de tu vida? ¿Tú qué me das? Si me das tu primogénito, ¿qué me das? Yo ya tengo un primogénito. O sea, no podemos negociar así con Dios. Entonces, cuando llegamos a eso, no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu. Dios no está haciendo esto para acabar contigo, sino simplemente para que Él gane en la negociación. Cuando ya no tengas opciones, cuando ya no tengas argumentos, cuando lo único que tienes es un suplicio, entonces, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y en las almas que yo he creado por la iniquidad de su codicia. Vamos a decir que eso fue. Porque yo estuve mal, mi hijo está enfermo. Porque yo estuve mal, mi mamá está sentenciada a morir. Porque me porté mal, por eso tengo artritis o tengo caspa o tengo mal aliento. No sé cuál sea tu aflicción. Por la iniquidad de su codicia. Finalmente el pecado va a acabar con nosotros. Mi cuerpo está bajo sentencia de muerte. Yo soy redimido, yo soy perdonado, yo soy justificado por fe. Yo soy acepto ante Dios en el amado. Yo tengo herencia y fui sellado por el Espíritu Santo para el día de redención. Pero el día de redención va a acabar con mi cuerpo mortal. De una forma u otra voy a dejar esta casa, ¿ok? Este barro lo voy a dejar. Entonces, ¿qué? Por la iniquidad de su codicia me enojé. Cuando ya puedo soltar todo, cuando ya no tengo argumentos ni promesas, le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré. Y entonces imagínate, ahí viene el leproso, ya no tiene más que decir, más que ofrecer, más proyectos, más ideas, más promesas, no tiene nada. Y nomás viene y se postra y dice, si quieres me puedes limpiar. ¿Y si no? ¿Y si no? Y Jesús no le pregunta, ¿y si no? ¿Y si no quiero? Si no quieres, no lo hagas. Cuando llegas a eso, no cínico, no endurecido, sino totalmente, aunque no lo hagas, sé que eres bueno. Por eso sé que si quieres, puedes. Si no lo hagas, aún así creo que eres bueno. Entonces, he visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, dijo mi Dios, para los impíos. Y en Isaías eso cierra, cada vez que dice eso, cierra uno de los libros de Isaías, un segmento. Y eso entonces es el punto y aparte aquí. Pero ¿qué es en medio de qué? En medio de que Dios esté diciendo, mira, he visto tus caminos. Y eres rebelde de buena marca, ¿eh? De buena marca. Creo que hasta es de importación. Creo que ya no hacen refacciones para ti. Entonces eres rebelde, eres insensato. Te cansas buscando cualquier otra opción. Y he visto tus caminos. Ya estás cansado de eso. Y te sanaré y te pastorearé. Y sí, por la iniquidad de tu corazón te herí. Y puedes decir, pero yo no hice nada para esto. Seguramente no, pero ¿sabes qué? Rífatelo, aún así lo tienes. ¿Qué? O sea, si esto no es tuyo, deshazte de eso. Eso es la química que opera en la aflicción, que no puedes deshacerte de eso. Es como una mujer, cuando le faltan minutos para dar a luz, ya no quiero, ya no, pues mija, ya es muy tarde para eso, no puedo, quiero así, quiero cesárea, quiero anestesiólogo, mija, no va a dar tiempo, mejor empuja, ya. Pero aún así en Isaías dice, ha llegado al parto y no puede dar a luz. O sea, Isaías está lleno de ejemplos de ese tipo, que todo está nomás no. Todo debe salir bien, pero no más no sale bien. Todo debe caminar bien, pero está cojo, está paralizado, está postrado, no puede. Entonces, ¿qué tienes? Y todavía sigues negociando, ¿te das cuenta? Ok, vamos adelante con eso. Vamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Versículo 13. Versículo 12. Es una conclusión a un argumento basado en la muerte y resurrección de Jesús, y nosotros identificados con Él en su muerte y resurrección, entonces somos libres del poder del pecado. Versículo 12. Entonces dice, no reine pues. Cuando ves un pues en la Biblia, ve caminando hacia atrás de lo anterior para ver pues, ¿por qué está el pues? Entonces no reine pues, ya que hemos muerto y sido resucitados con Jesús, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y Jesús le sana. Al instante se le quitó su lepra y dice, ve, muéstrate al sacerdote como lo mandó Moisés como testimonio contra ellos. Y eso tenemos que ver en más detalle. ¿Qué es lo que sucede cuando el leproso va y se muestra a un sacerdote? Porque los leprosos no quedan sanados, y la ley de Moisés hacía provisión para el leproso que fuera limpiado de su lepra, pero no sucede. Entonces tienes que recordar, Dios reina sobre lo imposible. El campo en donde Dios corre libre es su cancha favorita, es su casa, por decir, donde Dios puede moverse libremente, es donde tú y yo ya no podemos meter mano porque es imposible. Un leproso no se limpia de su lepra. Y Dios dice, sí, pero bueno, es cierto, tienes toda la razón. Pero cuando suceda, quiero que hagas esto. Eso es lo que dice en Levítico. Entonces, después lo tenemos que ver. Pero dice, entonces, ve y preséntate al sacerdote. Ahora, tú y yo no podemos ir a Jerusalén, es más, no hay sacerdote, pero podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Ahí está nuestro sumo sacerdote, Jesús resucitado, el que tocó al leproso y tuvo que agacharse para tocarlo. Y se le quitó su lepra. Imagínate el ardor o piqueteo, hormigueo, ¿qué se sentiría en la piel y en los órganos y en los huesos del leproso cuando empieza a recuperar sensación? Nunca has estado de pierna cruzada y se te duerme el pie, como decimos, tu pie no está dormido, está inconsciente. Entonces, entonces empieza la circulación otra vez y hay un piqueteo y es parálisis y todo eso. Entonces, ¿cómo se sentiría para el leproso? ¡Ah! Creo que me voy a morir. No me pasó nada. Estoy bien. Estoy sanado. Mis dedos se enderezaron. Puedo ver bien. Ya no tengo llagas en las córneas. Puedo hablar bien. Recuperé mis dientes, estoy sanado. ¿Qué? Si tú fueras el leproso, ¿qué harías? ¿Qué dirías? O sea, te levantas y Jesús lo tocó y él está así. Y dice, ve, muéstrate al sacerdote y haz la purificación como Moisés lo mandó para testimonio. ¿Testimonio de qué? Que Dios reina en lo imposible. Entonces ya no le tengas miedo. Donde el hombre no puede operar, donde el hombre no tiene solución, donde el hombre hasta su consolación es distante porque eres inmundo. Dios reina en eso, es su campo. Yo habito en las alturas y la santidad y en la humillación y quebranto. Entonces, Dios que bajó y bajó y bajó y tomó forma humana, todavía tomó forma humana para que así, doblando rodillas y agachándose, y con una mano de un ser humano, que es lo que el leproso más necesitaba sentir, que alguien que no debería de tocarle le estuviera tocando, que alguien que no le debe nada, sino le debe todo a él, le esté tocando con su mano, y decir, ah. Nada más sentir que me está tocando es sana algo. Pero decir, sí quiero, sé limpio. Y como si estuviera lleno de lodo y con una cubetada de agua, con un cárcher o algo así. Limpio, limpio. Ahora, ¿qué vas a hacer ya que puedes circular donde quiera? Ya puedes entrar donde quiera, ¿qué vas a hacer? Y dice, ve. Porque el leproso quería quedarse allí. Ve, No, pero si me aparto de ti, a lo mejor se me vuelve a pegar la lepra. Jesús le podría mirar. ¿Y entonces qué vas a hacer cuando me necesites otra vez? Bueno, si quieres me puedes limpiar. Entonces, versículo 19, Romanos 6, 19. Entonces ya no presentarnos a las cosas que antes eran nuestras mejores opciones, donde pienso encontrar lo que quiero, sino dice, porque así como por la desobediencia, perdón, eso es Romanos 5, 19, Romanos 6, 19, hablo como humano, leo como viejito, pero mira, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad. Entonces, él, su lengua, sus labios, sus dientes, sus orejas ya comidas por la lepra, su pelo, todo eso. O sea, todo esto que la lepra comió, y siempre en la Biblia la lepra es como símbolo del pecado, como que te va matando y pudriendo a un vivo, y va comiendo también se consume porque ataca los nervios y los nervios no mandan señal a los tejidos, entonces hay falta de circulación, por eso pierde sensación y a rato se pudre el tejido, se pudren las coyunturas y se deforman las manos y te ves como momia aún vivo y lleno de llagas, como un cadáver caminando. Entonces ya no te presentes, ve y preséntate, muéstrate al sacerdote para tu purificación, como Moisés mandó. Y tenemos que ver cómo es eso y qué sería el testimonio para el sacerdote allá. Él está en Galilea, va a Jerusalén. Hola, ¿dónde vas? A Jerusalén. Está lejos. Yo no siento la distancia, fíjate. No sabes lo que es caminar y no caerme porque los dedos, o sea, trata de caminar sin dedos en tus pies. Entonces, ya, camino y no me caigo para adelante. Ay, pero arde el sol. Sí, qué rico ardor. Ah, siento algo en mi piel. Siento el calor y el frío. Siento todo eso otra vez. Puedo caminar con la gente y cualquiera me pregunta cómo estoy y nadie me ahuyenta y nadie se aleja de mí. Entonces se le haría cortito el camino a Jerusalén y entra y presenta lo que tiene que presentar. Decir, aquí estoy. ¿Para qué? ¿En qué le puedo servir? Es que fui curado de lepra. No. Sí. Sí, aquí en mi maleta traigo mi ropa toda manchada y las vendas y todo eso, porque pues ya no los ocupo. Entonces, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros cuerpos para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, no para salvación, para santificación. ¿Qué vas a hacer ahora que tienes tus 10 dedos? Y tus 2 ojos, y puedes oír y ver y caminar y moverte y tocar y relacionarte con la gente como si nada. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Ya no estábamos bajo sentencia de muerte. Ahora, puedes quedarte postrado y limpio. Pero Jesús nos da una tarea. Tenemos que presentarnos y decir, mira lo que Dios me hizo. Mira nada más lo que Dios me hizo. ¿Y por qué queda aún ropa vieja y vendas, todo manchadas de sangre y pus y todo lo que ellos usaban y todo eso? ¿Por qué quedan residuos en nuestra vida? Algo que cualquiera va a decir, oye, tú no me puedes hablar de Dios porque tú, sí, porque todavía tengo eso. Tengo que, y vamos a ver después cómo se purificaban y qué tenían que hacer. ¿Y cuál es ese proceso? Es para que se haga notorio. Y no obstante, mientras él va saliendo de Galilea, va diciendo a todos, no dejen de ir a escuchar a Jesús porque me sanó de lepra. ¿Te sanó de lepra? ¿Qué bueno? ¿Te sanó de lepra? O sea, la gente tiene que saber lo que puede hacer Jesús. Acuérdate que cuando no hay donde el hombre pueda ya meter mano, ni asomarse, para interferir, intervenir o mejorar algo. Esa es su cancha de casa de Dios. Es donde Él juega libre y hace lo que Él quiere. Nomás tenemos que preguntarle, bueno, ¿quieres? Pregúntale, a ver qué contesta. Vamos a orar. Señor, te pedimos que esto que hemos podido ver en tu palabra nos sirva esta semana, en estos días, cuando estamos ya meneando la cabeza y diciendo que no se puede, que eso ya estuvo, que ya ni le preguntes, que eso ya ni le voltees. Otra vez, Señor, te lo presentamos. Y si es necesario, postrarnos rostro en tierra y decir, Señor, no tengo ningún derecho aquí, no me debes nada. Nomás te vine a preguntar si quieres hacer algo en esto. Y Señor, yo te pido que a cada uno aquí hoy le des algo para ir a presentar y mostrarse y decir, mira nada más lo que pasó. No me lo vas a creer. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.